Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Me complace enormemente decirles que voy a estar con ustedes hasta la 1:30 de la tarde. Hoy tenemos más tiempo para poder contarles más cosas. Les saluda Mariani Molina. Eso. El la 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 no es el segundo apellido, ¿eh? El segundo apellido es Gutiérrez. Pero que a veces una va tan rápido y va como una moto que, ay, mi madre, por favor, que me va a matar, que me está escuchando y va a decir, ay, que ver que no sabes ni decir tus apellidos en antena, qué horror. Bueno, pues les saluda Mariani Molina. La realización está Rafael Carrillo y hoy tenemos pececitos, tenemos sangre nueva, nos han llegado unos becarios, yo les digo David y Goliat, aunque Goliat se llama Javier, pero están aquí con nosotros empapándose y serán los futuros periodistas. Hay muchos nervios hoy, mañana más de 12.000 y pico de alumnos se presentan a las pruebas de la EBAU en Sevilla. Y vamos a contarles cómo están esos nervios y muchas más cosas. De modo que les invito a que me acompañen, porque esto comienza ya con la actualidad informativa de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntame.
Bien acelerada, ¿eh? Mira, que hoy tienes más tiempo, ¿eh?
pero tengo muchas cosas. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú sabes eso de aquellos que viven cerca del trabajo o los chicos que viven cerca del colegio son los que llegan tarde? Bueno, pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Cuanto más tiempo tengo, más noticias tengo que contar.
Madre mía.
Bueno, venga, cuéntame.
Bueno, pues vamos rápidamente. Lo primero empezamos con una historia que está trabajando Ime, que te va a contar ella directamente.
Pues venga, Ime.
Bueno, pues hemos recibido la llamada de auxilio de Federica, es una vecina de la calle Arte de la Seda, para que los oyentes se sitúen. Está muy cercana a la calle Lumbreras, también próxima a la Alameda de Hércules, porque desde hace 3 años tienen que sufrir a unos ocupas en un centro de transformador de Endesa. Es una casa.
¿3 años ya?
Nos dicen, la situación es insostenible.
Pelea, robo en otro sitio, grito continuo por la noche, venden droga, venden cosas robadas. Tuvieron una pelea con arma blanca, con cuchillo, se acuchillaron aquí en la calle gritando a mí, tocándome a la puerta. Yo soy la más afectada, pero todo el mundo aquí está más afectado. Hemos recogido más de 30 firmas.
Bueno, nos cuenta Federica, atenta a este caso, que tienen pruebas de que los ocupas son autores de varios robos. Nos ha relatado cómo el año pasado se va de vacaciones, cuando vuelve le han desvalijado el piso. Le roban joyas, le roban los electrodomésticos, la tele y también la ropa de su hija. Su sorpresa es cuando sale a la calle y ve que uno de los ocupas lleva el gorro de su hija.
Me recuerda a la escena del Príncipe de Zamunda, cuando le roban las maletas que llegan a Queens, le roban las maletas y se ve a la gente con las casacas y con las...
Bueno, pues algo parecido. Nos hemos puesto en contacto con Endesa, nos dicen que son conscientes de la situación, que ya han denunciado la ocupación de ese edificio y nos reiteran, es complicado a día de hoy desahuciar. Sí, aún nos ocupa, pero que ellos han pedido celeridad en toda la tramitación, dado que puede suponer un auténtico peligro que haya personas de un centro transformador que incluso pueden manipular. Nos recuerdan además, no es el primer caso, sí. Lo contamos aquí en la COPE, unos vecinos de la calle González Cuadrado, cerca de, en el barrio de La Macarena.
Fue tremendo.
Y después de echarle mucha paciencia, lo consiguieron. Esperemos que esta vez también lo consigamos.
Pues ojalá, porque esto es una lacra que padecen los vecinos. Y encima, además, ya no tienen bastante con dar por saco, que me imagino que darán un por saco tremendo, sino que entran en las casas de alrededor y roban. Yo creo que en este caso también habría que denunciar en la comisaría de policía.
¿Lo han denunciado?
Lo han hecho, ¿no?
Sí, esta señora me cuenta. Me llevo todo el día grabando y haciendo fotos.
Claro.
Lo del gorro no es el único caso. Cuando les roban en la casa, se ve que han entrado por la azotea y que se han dejado olvidada una chancla. Bueno, ella acude a la casa de los ocupa a decirles que bueno, que por
qué
favor,
valor.
Y ve en el suelo la compañera de la chancla olvidada. Quiero decirte, ¿qué pruebas tienen? Claro, ahora hay que probarlo ante un juez y lo tiene que hacer la policía.
Bueno, pues queridos amigos de la Policía Nacional, que sabéis que os queremos mucho, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, y sobre todo a los señores jueces, porque la policía no puede hacer nada sin una orden judicial. Más cosas.
Bueno, pues hablando de policía.
Gracias, Inma.
Hablando de policía, escucha la historia de esos delincuentes que roban a otros delincuentes, que tú sabes cómo se llaman, ¿no?
Sí.
Hacer un vuelco. Bueno, pues vamos a conocer el diccionario básico de la policía para este tipo de delitos, porque hoy nos han explicado que han detenido a una serie de delincuentes que se dedicaban a robarle droga a otros delincuentes y que además tenían muy parcelados los trabajos, tal y como ocurre en las películas de la serie. Pero mira, a mí me ha...
De 120 gramos de cocaína, 200...
No, ese no es. Vamos con el otro mejor. Quítame ese, Rafa, quítamelo y vamos con el otro. Ah, que no tienes el otro corte.
Droga ocupaciones, efectivamente. Policía droga ocupaciones.
Así se llama el corte. Así aprenden los pececitos.
Entrada y registro, previo mandamiento judicial en los domicilios de los miembros más relevantes de la organización, así como en los negocios usados presuntamente para el blanqueo de las ganancias de la venta de drogas. En la segunda fase de la operación se realizaron otras 5 entradas y registros que afectaron a los escalones inferiores de la organización. Estos eran empleados para las labores más expuestas y dar salida a sustancias robadas a consumidores, lo que se llama menudeo, y a otros vendedores que se llama bolseo.
Oye, aquella frase
de... Alguna vez que demos una información ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de
boxeo
menudeo,
y dar bolseo
y dar un vuelco.
Vale, y bolseo y dar un vuelco. Vale, y ¿no decían que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón?
Bueno, no sé qué decirte en este caso, ¿eh? Porque eran menudos, ¿eh? Eran menudos.
El que roba a un ladrón tiene droga para dos.
También es verdad. Bueno, más cosas, venga.
Eran menudos. Escuchábamos antes en el audio ese que se había disparado la cantidad de droga que se les ha incautado, coches, pasamontañas. Menos mal que no estaban por allí los ocupas, porque si no se hubieran equipado bien.
También. Oh, Dios santo, lo que tenemos aquí. Más cosas.
Y bueno, y Mariani, lo decías tú, son horas de tila, horas previas a esos exámenes de selectividad que ponen de los nervios a más de uno y a más de dos. Serán mañana esos exámenes, como tú vas a contar enseguida. Y nosotros hoy lo que hemos contado ha sido esos pequeños consejos que daba el que el año pasado sacó la mejor nota, que era 14 sobre 14. Sí. Es un chico que se llama Jesús y que entonces nos contaba que iba a estudiar medicina. Y él decía esto, mira.
Yo creo que la organización es muy importante, ¿vale? Yo lo digo siempre, es importante tanto dejar tiempo para estudiar como para descansar y estar con los amigos, despejarse.
Bueno, eso decía pues él, sí. Que no solo hay que estudiar, sino que también hay que tener tiempo libre y bueno.
No, es que es fundamental, es que si no, no dan de sí, vamos, es
ya
que
desde
no
luego,
puede ser.
Ya desde luego, las horitas que quedan, airearse un poquito, porque bueno, ya lo, están... que no haya, lo que no hayan hecho...
Están relativamente nerviosas. Precisamente vamos a hablar ahora con una estudiante que se está preparando la EBAU y que quiere ser también médico. Quiere seguir la tradición familiar, pues porque su padre es médico, muy bueno, por cierto. Y el tiempo que siguen subiendo las temperaturas.
Algunas nubes y claros en la jornada de hoy. En la sierra se anunciaba algún chubasco suelto, pero la temperatura, ojito, que ya está empezando a subir.
Muy mal.
Ojito, que ya vamos ahí subiendo escalones, 30 grados de máxima.
Trae para acá esto del aire, tráelo para acá. Todo, es que, como estoy hablando, no llego. Entonces, porque tenemos el mando del aire acondicionado, lo tenemos justo en mitad de la mesa para que no lleguemos y lo pongamos más. Estamos a 23 grados, hombre, por favor, esto hay que bajarlo un poquito. Estoy aquí sudando.
Las recomendaciones dicen que no, ¿eh?
Hay que tener inteligencia y...
artificial.
Energética. No.
Bueno, pues faltan 20 minutos, sí, porque además va apagando todas las luces, ¿eh? Él es el director, mira muy mucho por el consumo, es el ama del calabozo y va apagando las luces, absolutamente todo. Es verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, chicos, que nos dejamos las cosas. Irene, adiós. A las 2:20 llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Pues como decía, nervios, mucha tila, mucha valeriana, mucha sangre fría en la medida que se puede tener, es lo que en estos momentos están padeciendo los más de 12.000 estudiantes sevillanos que mañana se van a enfrentar a la temida EBAU o selectividad. Vamos a ver cómo están las cosas, porque me voy a ir ahora mismo, que me está esperando ya, a hablar con Laura Díaz Ceballos, que es una de las alumnas que se va a presentar mañana a la EBAU. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bendita?
Hola, pues va a ser como nervio, ya se empieza a llegar ahora. Y dando ya el repaso.
Dime, ¿cuánto tiempo llevas preparando la EBAU?
Bueno, pues la EBAU se lleva preparando desde el primer momento en el que empezamos segundo de bachillerato.
Ajá.
O sea, ya desde el momento uno, pues ya tenemos que empezar a ir preparando las cosas para estos tres días.
Ajá, vale. Entonces, mañana, pasado y el jueves son los tres días que tenéis de examen, ¿no?
Sí, bueno, eso también depende de cada persona, de la asignatura que por la que te quieras presentar, pero en mi caso sí son tres días.
Son tres días. ¿Por qué? ¿Qué quieres ser, Laura?
A mí, bueno, me encantaría estudiar medicina, porque, bueno, mi padre también es intensivista y en mi casa siempre se vivió, pues, esa afición.
En tu casa, desde luego, no creo que haya el síndrome de la bata blanca, porque precisamente eso, teniendo a un intensivista en casa, pues lo más normal es que acabe uno siendo médico. Tu hermana también se presenta, Claudia, ¿no?
Sí, mi hermana también. Mi hermana quiere hacer educación infantil.
Ajá. Y las dos os vais a presentar.
El magisterio.
Oye, sí, claro. Laura, lo que sí me gustaría saber es cómo andas de nervios.
Uf, de momento no mucho, pero yo creo que cuando vaya pasando la tarde van a ir creciendo más todavía.
¿Algún remedio para estar un poquito más tranquila?
Pues la verdad, lo mejor es no preocuparse mucho ahora mismo por los estudios, porque en un día no se va a poder repasar lo que se supone que se tiene que repasar en todo un año.
Claro.
Y nada, descansar bien y hacer lo mejor posible.
Laura quiere ser médico y, no, lógicamente, es la nota, prácticamente una de las notas, junto con la ingeniería, de corte más alta. Laura, si no lo consigues, ¿cuál es tu plan B?
Bueno, pues en realidad existen muchos plan B. Lo que pasa es que todo depende también de la situación personal, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, yo hice un buen bachillerato. Y hay mucha gente, por ejemplo, que quiere hacer, o sea, hacer un ciclo superior para subir esa nota de bachillerato y después volver a hacer otra vez selectividad. Uh-huh. En mi caso, yo, por ejemplo, lo que haría es otra carrera parecida a medicina, para que después ya, al cabo de un año, volver a hacer otra vez selectividad y que convaliden otras asignaturas que son comunes.
O sea, que tú, por ejemplo, lo que quieres es, si no te da la nota de corte, entrar en enfermería, hacer el primer año y que después y después intentar de nuevo con medicina.
Exacto.
Uh-huh. Hemos escuchado, de hecho, algunos alumnos a lo largo de la mañana que se han presentado un par de veces y han hecho lo mismo que tú. O sea, que es un plan que soléis utilizar mucho. ¿Qué le recomiendas al resto de tus compañeros, que sois 12.000 y pico?
Bueno, pues que no se preocupen, los nervios no, realmente no sirven de mucho. Y que nada, que lo hagan lo mejor posible, que confíen en ellos mismos, que si han trabajado durante todo el año, seguramente vaya a salir todo como se espera.
Querida Laura, pues te deseamos toda la suerte del mundo, que saques esa nota de corte que se pide para medicina y que además dentro de unos años tengamos a la doctora Díaz Ceballos paseando por los pasillos de un hospital.
Sí.
Seguro que en tu casa además se van a poner muy contentos, de eso no me cabe la menor duda, sobre todo tu padre.
Sí.
Pues un abrazo, Laura, y muchísima, muchísima suerte tanto a ti como a Claudia, que mañana, pasado y el otro, vaya todo bien.
Pues muchas gracias.
Un abrazo grande.
Adiós.
En COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Propuesta.
Propuesta, espacio cultural en COPE más Sevilla en el 105.8.
Cada lunes, Gonzalo Grajera te propone un plan.
Como cada lunes, pues para empezar la semana informados, os vamos a contar en Propuesta qué tenemos en los actos culturales de nuestra ciudad. Ahí va eso.
Todo lo que necesitas saber de la cultura, libros, conciertos, citas.
Muy buenas tardes, Ángel, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, un gustazo y un placer estar aquí esta tarde.
En COPE más Sevilla, Propuesta, cada lunes a partir de las 7 y 10 de la tarde. Escúchalo también en cope.es y en tu móvil. Can't stop the spirits
when I need you. Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels. Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Moreno.
Qué música más bonita me has puesto, Rafa, que me encanta, como me encantan también las aceitunas que tengo ahora mismo en la mesa. Miren, se lo tengo que contar, tengo cuatro botes, una se llama Chupadedos, otra se llama Gran Selección, otra se llama Gordal Chupadedos, deshuesada. Y la otra se llama cóctel. Ah, claro, porque esta tiene de todo. Uy, esto es para los más osados y para los más valientes, porque tiene la cebollita esta que pica mucho con las banderillas, con lo que se hacen las banderillas, básicamente. Bueno, seguro que los caballeros han escuchado en las retransmisiones deportivas aquello de ¡y ahí está la sabrosita! Con su... Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de la sabrosita, que son unas aceitunas que es muy mala hora, ¿eh? Es muy mala hora para tener esto delante y no desenroscar el bote. Nos acompañan Carlos Varela, que es director comercial de La Sabrosita, y José Luis Martínez, que es Key Account Nacional. Algunos de ustedes dirán, ¿qué es lo que es Key Account? Porque no lo explique José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, María. Encantado de conocerte y estar en vuestra casa.
Espérate, ponte el micrófono. Vamos, así mirando para mí. Eso es.
Perfecto.
Bueno, ¿qué es Key Account?
Key Account es comercial de toda la vida. Ah. Que estamos en una sociedad que todo se vuelve anglicano si no nos suena bien. Es un comercial de siempre. La única diferenciación es que tocamos cuentas de gran consumo, de la gran distribución en definitiva, lo que todos conocemos como grandes distribuidores.
Bueno, vamos a hablar un poquito de La Sabrosita, perdón, porque es una empresa que nace en el año 1975, ¿no?
Correcto, empresa familiar.
Ah, que es familiar.
Familiar, tercera generación, ya está la dirección de la empresa. Ajá. Y bueno, pues el proceso de evolución, pues ya están dando el callo los
Pero bueno, eso sí que me gusta a mí porque, claro, empieza el patriarca con esta empresa de aceitunas, ¿exactamente dónde?
Cristino, si no me equivoco, ¿no? Cristino Rodríguez.
Ajá. Sí, fue la primera generación.
¿Y dónde exactamente?
Pues nosotros estamos ubicados en Albaida del Aljarafe, el último pueblo del Aljarafe, y bueno, ahí viendo este tal Cristino, pues vio la oportunidad de negocio con el tema de la aceituna y a partir de ahí pues empezó la empresa de distribución, de comercialización. Uh-huh. Fundamentalmente empezaron con todo lo que es el tema de envasado, compra granel, todo lo que es el proceso de trazabilidad desde la aceituna del campo hasta el producto ya envasado.
¡Qué maravilla! La verdad es que una de las de los buques insignias que vosotros tenéis es que estáis obsesionados con la calidad de los productos, ¿no, José Luis?
Sí, yo creo que se transcribe. Hay un adjetivo calificativo que yo siempre pongo encima de la mesa cuando hablo de Olivaide, de La Sabrosita, y es la pasión, ¿no? Yo creo que la pasión que Cristino Rodríguez inculcó a su hijo Javier Rodríguez, actualmente director general, y por ende también a sus hijos, ¿no? Esa uh-huh. tercera generación, que como bien comentaba Carlos, se incorpora ya a la empresa, ¿no? Es la pasión por la trazabilidad, la pasión por la calidad, la pasión por la innovación, es un ADN que tenemos absolutamente inculcado a fuego dentro de toda la empresa, ¿no? Y al final es lo que hace que nos marque el rumbo de la hora de hacer productos, de sacar nuevas referencias al mercado y en definitiva de tratar un producto como la aceituna de mesa.
Carlos, ¿qué es lo que os diferencia a vosotros en La Sabrosita?
Fundamentalmente, y además donde hace mucho hincapié nuestro gerente, lo primero es la aceituna. Es un apasionado de la aceituna y donde realmente marca la diferencia es en la variedad. Uh-huh. Tenemos la suerte de que vivimos en el Aljarafe sevillano, que es la zona donde se producen las mejores aceitunas manzanillas del mundo. Hay que tener en cuenta que Sevilla es la primera productora nacional de aceitunas. Uh-huh. Y
fíjate, la gente se cree que es en Jaén. No. Ya ves, somos nosotros.
Una de mesa.
Hay que ver. Y... Ah, que me dicen que te acerque el micro, Carlos. ¿Veis por lo que os tenéis que poner los auriculares?
Entonces, cuéntame, pues...
Está muy interesante esto.
Ya te digo, fundamentalmente la variedad marca la diferencia. Nosotros aquí producimos lo que es la aceituna de la manzanilla fina, que se caracteriza el fruto precisamente porque es un fruto con una pulpa mayor y el hueso más pequeño. La proporción pulpa-hueso está muy bien, muy equilibrada.
Esa es la buena, que te harta de comer carne.
La piel fina, o sea, es mucho más sabrosa y mucho más valorada por nuestros consumidores.
Ajá.
Entonces, ahí nace ya la primera diferenciación, que yo creo que para mí evidentemente es la más importante, ¿no?
Sí.
De ahí nace, pues, esta misma variedad que te traigo. Que es
vale, la gorda el chupa de dos, ¿o no, cuál? La gran selección.
Lo que es la certificación.
Ah, bien. Que son todas aceitunas de la variedad manzanilla.
Indicación geográfica protegida, lo que te indica precisamente es el origen del producto.
Ah, mira, eso no lo sabía yo. Ustedes, yo no sé si los oyentes lo sabían, pero vamos, yo sí que no lo sabía, ¿eh?
Sí.
Es más, etiqueta numerada, es una especie de DO, una especie de denominación de origen que certifica el sitio donde nace esa aceituna, ¿no? Uh-huh. En este caso, como una DO, una IGP, una indicación geográfica protegida.
Bueno, hemos hablado de la manzanilla sevillana, pero también tenéis otra variedad.
La gordal sevillana, correcto. La gordal sevillana, que es la otra variedad con la que trabajamos. Y bueno, ya dentro de las distintas variedades, de las dos variedades que tenemos, pues ya lo que estamos trabajando son los aliños, si es con hueso, deshuesada, en fin. Ya después el tema de la innovación es lo que intentamos destacar, evidentemente manteniendo unos procesos tradicionales y con el sello de la sabrosita.
Bueno, Key Account Nacional, José Luis. Me encanta esto, ver los anglicanismos o anglicismos. Es una cosa tremenda. ¿Por qué chupa dedos?
Bueno, chupa dedos en sí es un aliño. O sea, el chupa dedos no certifica, no te clarifica ninguna variedad concreta, porque de hecho nosotros hemos sacado ese mismo aliño en la variedad gordal, ¿no? Hemos sido los primeros que hemos dado en ese sentido esa diferenciación en el tema. Es un aliño que evidentemente ha tenido una aceptación tremenda. Yo siempre digo cariñosamente que es marketing puro andaluz, porque bueno, chupa dedos es porque incorpora aceite de oliva. Uh-huh. Y cuando tú la vuelcas a un plato y coges la aceituna, te pringas el dedo un poquito con aceite. ¿Qué tiende a hacer cualquier persona humana?
A chuparse los dedos.
Efectivamente. Pues entonces de ahí viene ese magnífico marketing, que no puede ser más acertado que llamarle chupa dedos a una aceituna que es para chuparse los dedos.
Uh-huh. ¿Por qué la manzanilla fina suele ser una de las variedades más demandadas? Me conteste el que quiera.
Bueno, la aceituna manzanilla fina, como antes lo comentaba Carlos, ¿no? Tiene una calidad organoléctrica determinada. O sea, y no hay cosa, yo creo, que más incómoda que meterte una aceituna en la boca y cuando intentes comértela y reencuentres el hueso, ¿no?
Eso es muy desagradable.
Muy desagradable.
Eso es
Entonces,
muy desagradable.
Esa aceituna manzanilla fina tiene una relación pulpa-hueso extraordinaria, ¿no? Es un hueso pequeñito, que se deshuesa bien, que no es un hueso que se te quede pegado, que te cuesta separar la pulpa, es un hueso deshuesa, insisto, muy bien. Y al final es lo más apreciado. Quien manda es el consumidor. Quien manda son los compradores, que los clientes que compran y cogen un bote de aceituna. Y es la mayor consumida, la que más se consume en todo el mundo, no solamente en España. En todo el mundo es la variedad que más consume.
Oye, ¿y vosotros exportáis al exterior?
Sí, no todavía, no es un canal que tenemos muy, muy, muy explotado. Uh-huh. Estamos mucho más basados, teniendo en cuenta que somos la empresa es antigua, pero Sabrosita es una niña todavía pequeña. Uh-huh. Y entonces lo queremos, y la política que nos marca aquí el amigo Varela, crecer y consolidarnos mucho en el mercado nacional, tener presencia, ser marca consolidada y reconocible dentro del mercado nacional, y después ya tocaremos el mercado de fuera, aunque algo hacemos, ¿eh? Hay aceitunas nuestras en Corea, en Suecia, hay algo por ahí. Pero bueno, no es un canal para nosotros, haremos prioritario, sí importante, pero no lo hemos acometido aún con fuerza.
O sea que lo que primero queréis hacer, Carlos, es asentaros nacionalmente, ¿no?
Tengo que decir que, bueno, yo llevo relativamente poco tiempo en la empresa, son 4 años exactamente, José Luis puede llevar más tiempo, y en fin, una de mis, de lo que... los comienzos míos, yo me di cuenta que cuando el producto pues lo lanzamos al mercado, en fin, en los canales más importantes, ¿no? Las cadenas más importantes, el producto respondía estupendamente. A día de hoy, pues, estamos creciendo dos cifras, estamos en las principales cadenas de distribución y, aunque cuesta mucho abrir mercado, porque estamos hablando de un mercado muy maduro, donde ya aceitunas pues tiene muchísimas y sí, muchísima competencia, uh-huh, pero allá donde nos dan las oportunidades, el producto sí que responde.
Ajá.
Intentamos pues mantener esa excelencia en el punto de venta, esa diferenciación también, no solo en la calidad del producto, sino sí, en el trato, en la exposición, en la imagen, en todo. Uh-huh. De hecho, somos una marca que, bueno, a la sabrosita habrá comprobado que es sí, algo sí, distinto, sí, sí, ¿no? Sí, que sí, ya el nombre, ya la marca solamente...
Yo ya os digo que estoy loca por abrir el bote, ¿eh? O sea, estoy loca por abrir el bote porque es verdad, nada más que la presentación, fíjate que estamos además viendo el producto, ya te dan ganas de llevártelo a casa, ¿no? Porque es una presentación estupenda, pero es que la pinta de las aceitunas es más estupenda todavía. De modo que has dicho que... la gente que donde estáis, donde quiera que vais con vuestro producto, pues ahí se queda, refiero.
Tiene muy buen comportamiento en el punto de venta y sobre todo lo importante que el consumidor que prueba repite, que es lo que buscamos, evidentemente.
Bueno, pues ¿dónde está la sabrosita? Yo lo sé, pero hay que repetirlo. ¿Dónde está la sabrosita? Bueno, ¿dónde podemos encontrar a la sabrosita?
A día de hoy estamos en las principales cadenas de distribución, estamos como el Corte Inglés, Hipercor, Alcampo, Carrefour, estamos ahora en una acción de In and Out en Lidl, uh-huh, regional.
Me encantan los tecnicismos. What's that mean, please?
Bueno, what that means? Lo de In and Out, eso es una acción promocional que es puntual, ¿sabes? O sea, se hace durante 2 meses, 1 mes, en fin, el tiempo que tú acuerdes con el cliente.
Uh-huh. Vale. Vale. Y eso estáis ahora en el Lidl,
ahora,
¿no?
Estamos en Lidl.
Vale, correcto. Pero si yo quiero ir al supermercado del Corte Inglés o a Carrefour y al campo, me la encuentro.
Lo pueden encontrar sin ninguna duda.
Bien, bien, bien. Bueno, pues ya saben ustedes. O sea, si quieren encontrarse estas aceitunas maravillosas, pues nada más que tienen que ir a las grandes superficies, ¿no? Mercadona no, porque Mercadona no las tiene. Lo digo porque alguno ya se la habrá pasado por la cabeza. También tenéis redes sociales para que aquella persona que no esté aquí o que no tenga cerca un establecimiento que las venda, uh-huh, pueda comprar online.
Online se puede comprar a través de nuestra página web. Después estamos a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, uh-huh, LinkedIn, en fin, estamos en
la dirección de La Sabrosita en internet.
www.lasabrosita.es.
Fíjate, que yo le voy a decir más rápido, www.lasabrosita.es. Ahí sí que pueden encontrar ustedes esta maravillosa variedad. Oye, lo de... vamos a ver, esto de cóctel, esto es para los más osados, ¿no, José Luis?
No te creas, ¿eh? Es un producto sabrosísimo, lo que pasa es que hay gente que no solamente le gusta la aceituna, que es tremendamente, cultiva mucho el comerse su una trocito de zanahoria, una cebolleta, uh-huh, gusta mucho variar el encurtido en un plato, ¿no? Y eso precisamente es un producto, de hecho, yo creo que forma parte de nuestro top 3 de ventas, ¿no?
Sí,
o sea, tiene muchísima rotación comercial.
¡Qué maravilla! Bueno, pues mañana les daré cuenta yo a los oyentes de lo que me lo pasa comiendo aceitunas. Queridos Carlos, José Luis, gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado a conocer más este producto que nuestros oyentes conocen bien. ¡Uy! Llegan las noticias, que nos vamos.
Un placer.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada aceituna. Entra la especial al niño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica la sabrosita, tu mejor partido.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que escuchando a José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana con Carlos Herrera, se entiende perfectamente cómo el actual gobierno de Pedro Sánchez es la versión 2.0 del zapaterismo. O dicho de otra manera, el sanchismo es la evolución natural de los gobiernos de Zapatero y no se entenderían el uno sin el otro. Y eso se aprecia en los tres ejes de la entrevista que ha tenido con Carlos Herrera, como decimos esta mañana, aquí en COPE. Uno de los momentos más tensos ha sido la referencia al final de la banda terrorista ETA, algo que el expresidente del gobierno asume como un logro personal.
Tenemos 12 años, por primera vez en la historia desde hace 2 siglos, sin violencia política en este país.
¿Me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista?
Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA. Sí, lo digo y lo sé.
Derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia, y la historia todos los va a costar así, de la democracia. A no ser que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno. Lo reivindico. Me siento orgulloso extraordinariamente. Y además, que se hizo a cambio de nada.
Políticamente, con el paso del tiempo, uno de los más beneficiados del final de ETA ha sido el propio Pedro Sánchez, que ha utilizado a Bildu para llegar al poder y sacar adelante pactos de todo tipo. Y aquí llega la segunda clave, la defensa cerrada de esta política de pactos también con los independentistas. Él mismo inició ese camino.
El Partido Socialista ha pactado con Bildu y con Esquerra, y eso le ha creado al Partido Socialista problemas según su criterio, ¿o no?
No, a mí no me produce ningún problema. No, lo digo con toda claridad, porque creo que España va mejor haciendo que los que la han cuestionado a través de la violencia participen. O no vamos a estas elecciones, señor Herrera, con la tranquilidad de que no hay ni el más mínimo atisbo de violencia terrorista, que fue lo que acompañó a todas las elecciones en democracia. Por cierto, también en Cataluña vamos a unas elecciones en las que el procés ya no es tema.
En los pactos con Esquerra también se atisba una evolución casi natural de los gobiernos de ZP a los de Sánchez. Zapatero fue el que dijo aquello de que aprobarían todo lo que viniera de Cataluña en referencia a la reforma del Estatut, que luego tuvo que modificar sustancialmente el Constitucional porque desbordaba ampliamente competencias autonómicas. Más que como expresidente, se ha mostrado como un auténtico mentor de Pedro Sánchez, lo que nos lleva a un tercer eje. Zapatero entra en campaña. Y es que ha procurado vender lo mejor que ha podido en la gestión del actual gobierno. Es el España va bien de Aznar, pero en versión Zapatero. Por cierto, que califica de bulo que hablara con Pedro Sánchez sobre el adelanto electoral, pero no ha escatimado en elogios por esta decisión.
Y que cuando conocí la noticia me pareció una reacción políticamente inteligente, valiente y de un gran demócrata. Porque es verdad que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales puso en cuestión lo que podría ser la acción política del gobierno y al menos así se interpretó en gran medida y por tanto la reacción me parece impecable.
Desde luego, escuchando al expresidente, a Pedro Sánchez no le hace falta abuela. Ahora bien, Zapatero lo ve todo desde su posición de contador de nubes, como él mismo definió su retiro. Es un personaje alejado de la política y que tiene poco que perder. Lo digo porque no sé si opinarán lo mismo de la gestión de Pedro Sánchez, los varones del PSOE que han visto cómo su poder autonómico se desmoronaba en las últimas elecciones del 28 de mayo. Pues la entrevista completa al expresidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, la tiene ya disponible en nuestra web en cope.es y también está disponible el vídeo en la página de 13. Y están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, la tragedia Moralzarzal en Madrid. 3 días de luto oficial en esta localidad por la muerte de 4 mujeres, 3 de ellas menores de edad en un accidente de tráfico. Las primeras investigaciones apuntan a que la conductora del coche pudo perder el control y salirse del carril chocando con otro vehículo cuya conductora también está herida grave. Contamos además que estadística confirma que la compraventa de viviendas cayó en abril un 8,1%, registrando su peor dato en 2 años. Con respecto a marzo, la caída se acentúa y supera el 22%. La semana comienza además con más calor, pero también con más tormentas. Estas pueden afectar hoy a toda la mitad norte de la península, siendo más intensas en el interior de las provincias de Teruel y de Castellón. Y Monseñor José Cobo ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo arzobispo de Madrid. Hasta ahora, Monseñor Cobo, de 57 años, era obispo auxiliar de esta archidiócesis, en la que va a suceder al cardenal don Carlos Osoro, que ha sido su arzobispo durante los últimos 9 años.
Y José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vinicius y Rodrigo serán el 7 y el 11 del Real Madrid.
Cambio de dorsales en la delantera del equipo blanco. Rodrigo va a ser el 11, que deja Asensio, y Vinicius el 7, el de Hazard, y deja el 20, que recoge Fran García, que acaba de ser presentado como jugador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lateral zurdo, 23 años, regresa de nuevo al Real Madrid, donde estuvo 7 temporadas en la cantera, firma por 4 temporadas y se ha mostrado, lógicamente, muy feliz en su regreso al Real Madrid. Dice que viene a sumar y a ganar el mayor número de títulos posible. Sus referentes Marcelo y Roberto Carlos, su espejo Carvajal, y desde luego está feliz porque ha cumplido su sueño de niño.
Para mí es una alegría enorme poder estar aquí, poder volver a mi casa, donde di mis primeros pasos como jugador, que es un orgullo poder volver a mi casa, poder seguir creciendo aquí y ojalá y podamos seguir haciendo historia en este club tan increíble. Muchísimas gracias a todos. A la Madrid.
La selección española prepara las semifinales de la Liga de Naciones del jueves contra Italia. Hoy se incorporan dos campeones de Europa, Rodri y Laporte, y a las 4 de la tarde, lista de Jorge Vilda para el Mundial Femenino. Hay expectación por saber a cuántas jugadores va a convocar de las 15 que en su momento renunciaron a ser convocadas.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Sevilla.
Nos encanta volver a recuperar nuestro espacio dedicado a la historia. Como ya saben que desde hoy les acompañamos y hasta el próximo 30 de junio les acompañamos hasta la 1:30, pues volvemos a recibir a nuestra historiadora Virginia López, CEO de la empresa Paseos por Sevilla. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mariani. Pues muy contenta de estar de nuevo con todos vosotros.
Hombre, y nosotros también. Ya sabes que por cuestión de tiempo y de ajuste de programas teníamos que saltarnos los últimos espacios, pero estamos encantados de recuperarte. Vamos a ver,
pues
hoy
muchas gracias.
Vamos a hablar del bombardeo que Sevilla sufrió en el año 1843. Cuéntanos, ¿por qué fue?
Bueno, para entender lo que ocurrió habría que hablar de un personaje, que es el general Baldomero Espartero, que lo he escogido para hoy, ya que hoy vuelvo al programa, porque es un personaje muy peculiar. Cuando yo estudiaba la carrera le llamaba el guardián de la historia del siglo XIX, porque aparece en muchas ocasiones. Llegó a ser regente, siendo un militar, no tenía ningún vínculo con la familia real, y hasta en tres ocasiones llegó a ser presidente del gobierno en la década de los años 30, 40 y 50, es decir, que aparece y desaparece en numerosas ocasiones. En el caso concreto de Sevilla, bueno, pues en el año 1843 tuvo lugar el 16 de julio, ahora se van a cumplir 180 años, nada menos, pues la ciudad tuvo un apoyo a la reina, que entonces era una niña, la futura reina Isabel II, uh-huh, en contra de la política de Espartero, que realmente se presenta como un personaje liberal, pero gira hacia lo que es no tanto el conservadurismo, sino también ya una regencia donde, bueno, pues dejaba de lado a la figura de la futura reina, en definitiva. Entonces, él lo que hizo es atacar a la ciudad, junto con otras que también se habían mostrado del lado de la futura reina, y la bombardeó. Bueno, fue una acción militar en toda regla, porque se descargaron hasta 600 bombas, o sea, imagínate.
¡Madre mía, de mi vida!
Durante unos días la ciudad resistió, sobre todo la zona de San Bernardo y la Puerta de la Carne,
sí,
y finalmente le llegó un aviso de que o cesaba el bombardeo o finalmente lo iban a cesar como regente, y ya él se retiró, porque él llegó a estar aquí personalmente en la ciudad para llevar a cabo, para dirigir las operaciones militares, porque realmente Espartero es un militar ante todo. Su mayor triunfo fue el ganar la Primera Guerra Carlista, que facilitó que Isabel II llegara al trono, ¿no?, en definitiva. Y ahora viene, pues, la huella de Espartero en Sevilla, a través de ese bombardeo y de los homenajes, no te lo pierdas,
sí,
porque está homenajado en nuestra ciudad. En dos casas, en dos fachadas, se conservan, están empotradas en la fachada, dos granadas de ese bombardeo. Una se puede ver en la calle Mosqueta, que es una callecita pequeña que une el Muro de los Navarros con San Esteban, en la esquina. En esa misma calle, en la esquina, hay una famosa friduría. Pues si uno mira arriba, justamente a la del rótulo callejero, se ve la granada incrustada. Hay otra en la casa de Miguel Mañara, que está en el barrio de San Bartolomé, y en la azotea del rectorado, junto a la figura de la fama, pues se conserva un azulejo que también da cuenta de las bombas que cayeron ahí en esa azotea.
Uh-huh.
Ese es el aspecto, digamos, negativo. Lo curioso es que dos años antes la ciudad había decidido nombrar la Plaza del Duque, que era así conocida porque allí vivía en la Edad Media el Duque de Medina Sidonia, la renombró como Plaza del Duque de la Victoria, uh-huh, que es el nombre completo de, sí, un rótulo municipal y el nombre completo, y habrá gente que lo sepa, por supuesto, es Plaza del Duque de la Victoria. De la Victoria porque en el 41 Espartero era un triunfador, había ganado la guerra carlista, uh-huh, y todo el mundo le aclamaba, ¿no? Por el contrario, cuando Sevilla resistió al bombardeo dos años después, en 1843, será la reina Isabel II la que nos dé un título. Sevilla tiene 5 títulos en su escudo,
sí,
y es de invicta, es decir, porque no, pues al bombardeo no se doblegó ante Espartero, pues recibió ese título. Como curiosidad, ya para terminar, pues Sevilla tiene diversas calles, uh-huh, con nombres de guerras carlistas y de victorias sobre el carlismo, que están relacionadas, aunque sean directamente, con Espartero, porque él solamente tiene dedicada la plaza. Pero, por ejemplo, la calle Vergara, que está al lado de San Marcos, uh-huh, hace referencia a la victoria carlista. Después la calle Luchana, que es donde se encuentra la iglesia de San Isidoro,
sí,
entre la Salfa y la Cuesta del Rosario, es otra batalla. Y es que Espartero no solamente acumuló cargos políticos, sino títulos nobiliarios. Él recibió el título de Duque de la Victoria, recibió el título de príncipe de Vergara, príncipe nada menos, duque de Luchana, es decir, acumuló una serie de títulos nobiliarios en reconocimiento por esas hazañas militares. Uh-huh. Después su biografía ya se torció, claro, y a nosotros nos tocó sufrir su ira, por así decirlo. Él, junto con un general de origen inglés, que es, uh-huh, Van Halen, pero que era un general del ejército español, pues fueron los que decidieron bombardear nuestra ciudad, que resistió pues de una forma tan 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 valiente que por ese motivo recibió el título de invicta.
Uh-huh. Bueno, pues es una historia interesantísima y te agradecemos, Virginia, que nos la hayas contado, porque estoy segura que muchos sevillanos la desconocíamos. Así que gracias.
Yo encantada de volver y de estar con todos vosotros.
Lo mismo te digo, que encantados de que vuelvas, y te esperamos el lunes que viene.
Hasta luego, muchas gracias.
Un abrazo, Virginia.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariano Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia, y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Propuesta, propuesta, propuesta.
Propuesta, espacio cultural en COPE Más Sevilla, en el 105.8.
Cada lunes, Gonzalo Grajera te propone un plan.
Como cada lunes, pues para empezar la semana informados, os vamos a contar en propuesta qué tenemos en los actos culturales de nuestra ciudad. Ahí va eso.
Todo lo que necesitas saber de la cultura, libros, conciertos, citas.
Muy buenas tardes, Ángel, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, un gustazo y un placer estar aquí esta tarde.
En COPE Más Sevilla, Propuesta, cada lunes a partir de las 7 y 10 de la tarde. Escúchalo también en cope.es y en tu móvil. Can't stop the spirits when they need you.
Y ahora que has terminado en la universidad, ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Está claro que esto es Rock FM! ¡Buenos días!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE Más Sevilla.
Pues mire usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE Más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta...
Y nos hemos puesto unos chalecos
antibalas por razones de seguridad.
Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar
para que no quede identificado.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, esto suena muy turista sesentero, Rafita. Esto suena a turista sesentero. Bueno, pues miren, la verdad es que tiene que ver con el turismo lo que vamos a contarles ahora, porque el pasado miércoles el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, anunciaba un cambio en la ordenación municipal para regular el turismo de despedidas de soltero en la capital andaluza. Bueno, pues hemos querido saber qué le parece este cambio en la ordenanza municipal, pues a un sector que se mueve mucho en los últimos años, como son las viviendas turísticas. Nos acompaña Álvaro Graciani, que es el secretario general de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Señor Graciani, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo han acogido ustedes las palabras del alcalde electo cambiar? Una de las primeras cosas que va a hacer va a ser cambiar esta ordenanza, porque la verdad es que el centro de Sevilla está minado de despedidas de soltero y no pasa nada porque se hagan despedidas de soltero. El problema es lo que conlleva estas despedidas de soltero, que la gente pierde los papeles y todo este tipo de cosas. ¿Cómo acogen ustedes la medida?
Como no puede ser de otra manera, muy favorablemente. De hecho, en el Ayuntamiento de Málaga ya aprobaron una ordenanza similar y va a ser siempre bienvenida en la medida que lo que pretende evitar, como tú bien decías, no es el concepto de despedida de soltero, sino el comportamiento incívico de las personas que hacen despedida de soltero. Entonces, toda medida que vaya encaminada a que el decoro se guarde en la ciudad y la forma y la imagen turística de la ciudad no se vea perjudicada va a ser muy favorable.
Yo estaba preguntándome ahora cómo se puede controlar, tanto por parte de ustedes como por parte de los hoteleros, cómo se puede controlar que ese turismo no los reciban ustedes. Quiero decir, ¿a usted le hacen la reserva de varios apartamentos en una determinada zona de Sevilla y ustedes no preguntan a qué vienen? Entiendo, ¿no?
Bueno, no es que no preguntemos a qué vemos, es que restringir el acceso a una persona sería inconstitucional. Nosotros podemos establecer, como hacen los hoteles, normas de uso de las instalaciones, pero no se le puede prohibir per se la entrada a un alojamiento turístico, pero a nadie, absolutamente a nadie, ni por razón de ideología, ni de género, ni de cuál va a ser su finalidad. Otra cosa es el comportamiento incívico que tenga en la ciudad, que hay esa medida que van a establecer en Sevilla muy favorable, pero restringir el acceso es inconstitucional, como decía.
¿Han tenido ustedes a lo largo de estos años problemas con algunos de estos inquilinos fiesteros?
Generalmente no. El número de incidencias que hay por molestias en términos porcentuales sobre el total de viviendas turísticas ha sido ínfimo, pero cuando lo ha habido, nosotros desde la asociación, desde ABA Pro, ya impusimos hace tiempo de motu propio el establecer medidores de sonido dentro de todas nuestras viviendas, para que en el momento que el número de decibelios supere al que establezca la ordenanza municipal o al de uso común de la vivienda nos avise, y cuando hemos tenido algún comportamiento así lo hemos detectado rápidamente, repito, en las viviendas que forman parte de ABA, de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.
Claro, eso hay que dejarlo claro, porque como de todas maneras también hay muchos pisos por ahí, como yo les llamo piratas, pues eso es más difícil de controlar. Por supuesto, tenemos que esperar en qué va a consistir este cambio de ordenanzas, qué es lo que va a hacer el alcalde José Luis Sanz. Lo que sí tenemos una idea es que va a hacer prácticamente lo mismo que su colega Francisco de la Torre en Málaga. Entendemos que será así. Si esto contribuye a que el centro de Sevilla, que está ya de por sí bastante contaminado, pues pueda mejorar. Porque claro, yo entiendo que ustedes, al no han tenido muchas quejas, tampoco se puede controlar quién viene y quién no viene de turismo de despedida de soltero, ¿no?
Evidentemente, eso es lo que decía al principio. O sea, una persona per se no se le puede limitar el acceso a un establecimiento abierto al público. Lo que sí se puede establecer es, una vez que entra en el establecimiento, o de manera previa, que esa persona tenga un conocimiento de las normas de convivencia y de uso de ese alojamiento de tal manera que tenga que aceptarlas antes de entrar al alojamiento, y si no las acepta, que no pueda entrar. Uh-huh. Y el establecimiento sí puede establecer sanciones, podemos llamarlo así, para aquellos que incumplen. Pues, por ejemplo, se les invita a que abandonen el alojamiento o se pueden establecer fianzas. Esas medidas ya se están implementando. Pero una barrera absoluta, per se, a cualquier persona, ya si ya venga de despedida o por cualquier otro motivo, no se puede hacer. La medida apropiada, ¿cuál es? Pues la que está estableciendo precisamente el Ayuntamiento de Sevilla, que es la que hizo de Málaga, que es a través de la norma de la ordenanza de convivencia, establecer criterios lógicos para aquellos que pueden incumplirlos. Pues, por ejemplo, no sabemos despedidas de soltero, porque no se puede beber por la calle, cosa que ya está prohibido en todos los ayuntamientos, o que no se puede ir por la calle con ropa interior, o que no se pueden llevar disfraces con que simbolicen órganos de reproducción sexual, cosas así.
Uh-huh. Claro, hombre, ustedes desde antes que esta ordenanza vaya a entrar ya han estado, como ha comentado, han estado implantando una serie de normas, que eso es importante. Pero ¿legalmente se puede echar a alguien de un apartamento por escándalo?
Una noticia muy buena que tenemos es que en Andalucía ahora mismo hay un borrador sobre la mesa, que todavía no existe, pero es un borrador del decreto de viviendas de uso turístico, que va a establecer un artículo que antes solo estaba en la ley de turismo, y sí tenía en ese artículo, sí estaba en la normativa hotelera o de apartamentos turísticos, que establece que en el caso de que un usuario de una vivienda turística no cumpla normas de conveniencia social o pretenda permanecer en una vivienda para turística por un uso diferente, el explotador podrá recabar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces creemos que la introducción de este artículo en la modificación del decreto va a ser tremendamente positiva para esto. Por supuesto, con la normativa anterior, si se le podía invitar a esa persona que se fuese, estaremos ante un contrato de arrendamiento de un incumplimiento. Lo que pasa es que sí que era verdad que era más difícil, si esta persona no se quería ir, invitarle ahí, y ahora con esta incorporación de este artículo creemos que va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo todo.
Bueno, pues vamos a esperar en qué consiste este cambio en la nueva ordenanza municipal con respecto a las despedidas, el plan contra las despedidas de soltero, y vamos a ver cuándo se pone en práctica, que esa es otra. Álvaro Graziani, secretario general de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Siete minutitos para llegar a la una y media. Ya saben que desde hoy y hasta el próximo 30 de enero, día en que nos marcharemos de vacaciones, pues...
¿De enero
he dicho? ¡Ay, qué disparate! ¿Cómo estoy ya?
Bueno, pues, me metido,
¿Te imaginas el 30 de enero?
Hombre, sería una buena vacaciones, ¿verdad? Yo creo que es lo que necesitamos, aunque necesitamos tu subconsciente, ha estado bien.
¿Has visto? Pues aquí está de nuevo, que yo ya te echaba yo de menos.
Se había ido el tío.
Sí, sí, yo te echaba de menos. Aquí está con nosotros Rafael Almansa.
Estaremos toda la redacción de 1:30 a 2, menos tiempo, pero más comprimido y mejores argumentos. Lo mejor que tengamos en el mercado, lo ofrecemos de 1:30 a 2 en este verano, hasta el comienzo de la liga, que presente estaremos para contar la Supercopa, todo lo que pase, como siempre, aquí en COPE más Sevilla.
Ahora mismo lo que está ahí es en las salidas y entradas, ¿no?
Ahora estamos, nosotros queremos estar tranquilos, queremos paz, queremos que los equipos sevillanos se refuercen bien, que triunfen en las mejores competiciones, que ganen trofeos, eso es lo que queremos, pero ocurren cosas que nosotros no lo forzamos, pero que tenemos que contarlo. Mucha gente se enfadan cuando contamos las cosas como son, pero allá ellos, ¿no? Nosotros nos paga la COPE y somos libres, dice la verdad, será libre, que está el placón, somos, está ahí abajo.
Somos libres y líderes.
Eso es. Entonces, esta mañana al señor Castro y del Nido tiene dos patatas calientes. La primera, la de Monchi, que tiene un aval para irse a Inglaterra de 2 kilos, que es lo que le pide el Sevilla, lo que tiene firmado en contrato, que si quiere abandonar la nave tiene que pagar una indemnización. Monchi se ha quitado de en medio este fin de semana y bueno, esta mañana está esperando a ver qué es lo que le dice el Sevilla, si tiene que pagar el clausulón o no.
¿Por qué irse? Se va definitivamente.
Se va a ir porque tú sabes lo que sería después de lo que él ha dicho, pensado y demás, de lo que siente contra el presidente y vicepresidente, es que eso sería ya terrible para el Sevilla, ¿no? Yo creo que las cosas se han complicado, la han complicado mucho, tuvieron una reunión donde se pudo arreglar y no lo han hecho, y ahora es patata caliente. Pero es que además el presidente del Sevilla va a recibir pues va a recibir una nota importante, un requerimiento notarial, para que se celebre una nueva Junta General de Accionistas, porque Del Nido se acoge a esa sentencia del mercantil. Ahora lo vamos a contar todo. Así que el Sevilla, cuando tiene que estar feliz y contento, que lo están los sevillistas, pero hay que recomponer la avería gorda que ahora mismo tiene a un transatlántico como es el Sevilla, pues en puerto. Está paralizado.
Claro.
Y esto no puede ser. Para bien o para mal, el tema Monchi tienen que resolver. Y para bien o para mal, de una vez la ley tiene que dictaminar lo que va a pasar con el Sevilla. O tú o yo, o dentro o fuera. Pero esto de un día tú, otro yo, se interrumpe. Esto no puede ser. Nada es eterno en la vida y nada debe ser eterno.
No, no. Y además, lamentablemente, el club ha pasado durante esta temporada anterior, temporada que ya ha terminado, por unas subidas y unas bajadas a todos los niveles importantísimos. Entiendo que los resultados deportivos no tienen nada que ver con las negociaciones entre presidentes y expresidentes y ¿cómo se llama? Secretario técnico, pero quizás le haya pasado un poco de factura al Sevilla subidas y bajadas,
claro,
¿no?
Sí. Menos mal que ha terminado todo con un final feliz, que son como las cosas gustan,
claro,
¿no?
Claro.
Con un premio que sonará el himno de la Champions, que son y la séptima metida en las vitrinas. Uh-huh. Pero el año ha sido, es que los sevillistas han sufrido.
Complicado.
Es que el año comenzó con una cosa que era fatal. En plena crisis económica, el presidente de Sevilla subía los abonos de una forma que decían los aficionados, pero bueno, esto que es.
Claro.
En fin.
¿Y el Betis?
El Betis esperando a ver lo que hace con la caja, con el dinerito, uh-huh. A ver si hace ingeniería financiera.
¿Se va William Carvalho?
Soltar, eso pretendes, que se vaya William Carvalho, percibir por él, y a partir de ahí, pues bueno, Bellerín ya va a firmar. Un futbolista que en el Barça no sentó bien, pero en el Betis sí, va a firmar, a esperar a ver lo que pasa con William José también, son los dos William, uh-huh. William Aftershave,
William
eso. William José de Jesús.
Hay que ver de nuevo el nombre
y
también.
Y 8 kilos que pide el Betis por él, que no ha dado rendimiento. Uh-huh. Y después el futbolista que era el eterno deseado, el deseo, Aubar, ya firmado a la Roma y ya eso se descolgó.
O sea que Dani Ceballos no se viene con nosotros.
Dani Ceballos va a firmar en el Madrid y si no tiene en Inglaterra y si no allí uh-huh. en Qatarí que te vi. Él estará en disposición de percibir, de jugar y su Betis, su corazón tiene tiempo de venirse. Uh-huh. Así lo está contándolo sus agentes y el propio futbolista.
Uh-huh. Bueno, pues de todo esto y más nos van a hablar ahora a partir de la 1:30 y hasta las 2:00 p.m. el equipo de deportes de COPE más Sevilla. Yo les emplazo a mañana a que vuelvan con nosotros. Bueno, no se marchen porque ahora tienen muchas cosas que... Pero si se tienen que marchar, mañana vénganse a las 12:30 en una nueva edición de Herrera en COPE más Sevilla. Fíjate, mira cuando las cosas se hacen con tiempo, Rafa, cómo me da tiempo hasta de despedirme tranquilamente, claro. Y me sobra hasta tiempo.
Es que tú has estado muy estresada.
Es que esta mañana
con
se
tanta
de locos.
Gala, estaba como la Pantoja a sus mejores tiempos.
Pues como tú, venga, tantas Champions.
Yo como los Romero
Liga.
De la Puebla cuando estaba, ¿te acuerdas? Con tantas galas.
Sí, pero, es verdad, ¿no? Pero vosotros habéis tenido este año mucha competición.
Nosotros, sí.
Mucho,
nosotros
ha sido una temporada tremenda, ¿eh?
Nosotros apretado como el tanga de... De tu prima.
Bueno, pues nada, pues me voy con mi prima y con la aceituna que están encima de la mesa, porque son horas y días de esto.
No llames aceituna, llámala...
La sabrosita.
Por favor.
Oye, que imita o antes a Oliva, ¿eh? Y aquí está la
Oliva,
sabrosita.
Oliva la tiene todo el año, ¿eh? Oliva, porque Oliva es de buenos olivares, ¿eh?
Y él tiene...
Pero a él la que le va es la sabrosita. Él
pues nada,
siempre.
La que nos va a todos también. Hasta mañana.